to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América, que se transmite desde Washington. Hoy es martes 29 de julio de 2014.
Les saludamos Betty, Janet Dendara y Mercedes Antesana. En la próxima media hora les invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, titulares.
Obama considera permisos de trabajo para inmigrantes.
Diplomáticos europeos trabajan en acuerdo para aplicar drásticas sanciones a Rusia.
Argentina recibe presidencia pro tempore del Mercosur.
Autorizada la venta de Los Angeles Clippers.
Lady Gaga y Tony Bennett graban álbum de jazz.
A continuación estas y otras noticias.
El presidente Barack Obama estaría considerando otorgar permisos de trabajo a millones de inmigrantes que se encuentran en Estados Unidos sin autorización, informa la agencia The Associated Press.
Según la agencia, activistas y legisladores que han tomado el pulso a la Casa Blanca sobre ese tema dicen que las autoridades analizan un amplio rango de opciones, incluidos cambios en las políticas de deportación.
La medida podría contemplar la protección contra la deportación de padres o tutores de niños que han nacido en Estados Unidos o de los padres de los jóvenes que ya gozan del programa de acción diferida, que no son deportados si fueron traídos al país cuando eran niños.
En el primero de los grupos se habla de unas 3,8 millones de personas, mientras que en los protegidos por el DACA se podría favorecer a un medio millón de personas.
AP considera que la medida conlleva riesgos políticos para el presidente, por ser este año un año de elecciones y por la reacción previsible de los conservadores republicanos que han amenazado hasta con demandar y destituir al presidente, pero también podría conseguir entusiasmar a los votantes hispanos que participan en menor número en el tipo de elecciones legislativas de medio término como las de noviembre.
La Cámara de Representantes, dominada por los republicanos, se negó a tratar el tema de una reforma migratoria este año y frecuentemente ha dicho que su posición se debe a la falta de credibilidad en el presidente, que ha advertido que usará el poder de su oficina para decretar cambios en las políticas de inmigración. Los republicanos alegan que esas medidas son ilegales porque ignoran al poder legislativo.
Entre tanto, la ex secretaria de Estado, Hillary Clinton, dijo el lunes que se opone a cambiar la ley de inmigración que el Congreso está considerando y, en su lugar, apoya crear un proceso de chequeo de refugiados para los niños centroamericanos en sus propios países, a fin de desalentar los peligrosos viajes a Estados Unidos.
En entrevista con el periodista de Univision, Jorge Ramos, en el programa Fusión, Clinton, una potencial candidata para las elecciones presidenciales de 2016, dijo que el Congreso debería proveer más fondos para ayudar a los funcionarios de inmigración a determinar si los niños deberían ser considerados inmigrantes o refugiados.
La agencia de noticias AP asegura que la Casa Blanca está considerando un programa piloto que daría estatus de refugiados a jóvenes de Honduras.
Y empezó el conteo regresivo para el inicio del receso de verano del Congreso sin que haya acuerdo sobre los fondos de emergencia para la crisis en la frontera. No obstante, la Casa Blanca mantiene la esperanza de que el Congreso actúe antes del final de esta semana.
Desde La Voz de América en Washington, informa Jefferson Asprilla.
Esta semana concluye labores el Congreso estadounidense y comienza el receso de verano, pero la Casa Blanca mantiene la esperanza de que demócratas y republicanos logren un acuerdo para aprobar los fondos de emergencia solicitados por el presidente Obama para seguir enfrentando la crisis fronteriza. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, expresó optimismo en que ambas cámaras superen las diferencias sobre el proyecto de ley.
We are hopeful that Congress will take the kind of action that is required. Both Democrats and Republicans have spoken quite publicly about their concerns about the situation at the border.
Estamos esperanzados de que el Congreso va a tomar las acciones necesarias. Tanto demócratas como republicanos han hablado públicamente sobre sus preocupaciones por la situación en la frontera. Este gobierno ha sido bastante claro en lo que necesitamos en términos de recursos para tratar el influjo de quienes han sido detenidos en la frontera desde el comienzo del verano. La Cámara de Representantes, controlada por republicanos, está debatiendo cómo reducir el pedido adicional de 3.700 millones de dólares. Los demócratas en el Senado se están preparando para votar un proyecto de ley que daría a Obama solo 2.700 millones para lidiar con decenas de cientos de niños de El Salvador, Guatemala y Honduras que han acudido a la frontera entre Texas y México para ingresar a Estados Unidos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Escuchan Buenos Días, América, desde La Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
Un grupo de manifestantes se concentró este lunes frente a la Casa Blanca para pedir al presidente Obama beneficios migratorios.
Decenas de menores de 30 años que fueron traídos por sus padres sin autorización a Estados Unidos cuando eran niños y cuyas deportaciones fueron suspendidas en 2012 se agolparon con pancartas para solicitar que los alivios migratorios incluyan la suspensión de deportaciones de sus padres y de aquellos inmigrantes sin documentos cuyos hijos sean ciudadanos estadounidenses.
El presidente Barack Obama anunció el mes pasado que evaluará modificaciones a la política de deportaciones vía administrativa debido a que el proyecto de ley migratoria está estancado en el Congreso.
La ex senadora Hillary Clinton, en entrevista con la cadena Univision, declaró que está a favor de que se considere el estatus de refugiados para los niños centroamericanos.
Estados Unidos y la Unión Europea se preparan para asestar un doble golpe a la economía de Rusia. Embajadores europeos están reunidos este martes para discutir una drástica escalada de las sanciones comerciales del bloque contra Moscú.
Las medidas en consideración incluyen limitar el acceso de Rusia a los mercados de capital europeos, suspender el comercio de armas y de tecnologías sensibles y de doble uso. La decisión se espera en las próximas horas.
El lunes, en una videoconferencia, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, conversó con los líderes de Gran Bretaña, Alemania, Italia y Francia, quienes expresaron su disposición a adoptar nuevas sanciones contra Rusia en coordinación con Estados Unidos, indicó un comunicado oficial de Francia.
Las naciones occidentales exigen que Rusia suspenda su presunto suministro de armas a los separatistas ucranianos y otras acciones que desestabilizan la situación en el este de Ucrania.
La muestra de solidaridad occidental tiene lugar cuando Estados Unidos acusa a Rusia de aumentar la presencia de sus tropas en la frontera rusa con Ucrania y de enviar más armas pesadas a los rebeldes pro-Moscú.
En Estados Unidos, el viceasesor de Seguridad Nacional, Tony Blinken, dijo a periodistas que la decisión se tomará esta semana.
Dice Blinken, esperamos que la Unión Europea tome significativos pasos adicionales esta semana, incluyendo sanciones a la economía rusa. A cambio, en total coordinación con Europa, Estados Unidos implementará también medidas adicionales.
Funcionarios europeos han dicho que están preparados para sancionar los importantes sectores rusos de energía, armamentos y finanzas.
Y Estados Unidos acusó a Rusia de violar un histórico tratado nuclear que prohíbe las pruebas de misiles crucero lanzados desde tierra.
Funcionarios estadounidenses dicen que el presidente Barack Obama informó en una carta enviada a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que Rusia rompió el tratado de 1987.
Washington dice que Rusia aprobó un nuevo misil crucero, contraviniendo el tratado de fuerzas nucleares de rango intermedio que el presidente Ronald Reagan firmó con el entonces líder soviético Mikhail Gorbachev.
El tratado había sido diseñado para eliminar los misiles crucero lanzados desde tierra con rango de entre 500 y 5.500 kilómetros.
Funcionarios estadounidenses dicen que el gobierno de Obama está dispuesto a sostener discusiones de alto nivel sobre el tema y quiere la seguridad de que Rusia cumplirá con los requerimientos del tratado en el futuro.
Israel arreció su ofensiva militar contra Hamas este martes, atacando símbolos de control del grupo en Gaza y disparando con sus tanques a la única planta de energía eléctrica de la franja en el mayor bombardeo del presente conflicto.
Los ataques aéreos israelíes y bombardeos con tanques han causado la muerte de por lo menos 26 personas en Gaza en las últimas horas, mientras el ejército israelí continuaba con la campaña militar que el primer ministro Benjamin Netanyahu advirtió podría continuar por largo tiempo.
Sabemos que hay días difíciles por delante. Este es un día difícil y doloroso. Tenemos que ser pacientes y determinados a continuar la lucha contra una organización asesina de terror que aspira a destruirnos.
Los blancos de este martes, además de la planta eléctrica que se vio obligada a cerrar, incluyeron la casa de un líder de alto nivel de Hamas, un complejo que alberga la televisión y la radio de Hamas, Al-Aqsa, una mezquita en el centro de la ciudad y oficinas de gobierno.
Las autoridades palestinas de salud dijeron que el total de víctimas en las más de 2 semanas de conflicto llega a 1.100, la mayoría civiles.
El premier israelí aseguró que la operación militar no terminará hasta que las fuerzas israelíes desmantelen la red de túneles que los militantes de Hamas usan para incursionar en Israel.
El ejército israelí anunció este martes que 5 soldados fueron muertos por combatientes que hicieron uso de esos túneles. Unos 53 soldados israelíes y 3 civiles han muerto desde el 8 de julio.
Mientras tanto, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, aseguró que Israel está cometiendo genocidio en Gaza y dijo que el mundo islamista debería trabajar para armar al pueblo palestino.
Los líderes mundiales no han podido desactivar la crisis a pesar de repetidos intentos por conseguir que ambos bandos acuerden y mantengan un cese el fuego.
Andas por la vida sin norte. Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de la Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Desde Washington están escuchando la Voz de América en Buenos Días, América.
Un brote de ébola en Monrovia obligó a las autoridades de salud de la nación de África Occidental a cerrar casi todos los cruces fronterizos, restringir las reuniones públicas y a poner en cuarentena comunidades fuertemente sacudidas por la enfermedad.
En el Departamento de Estado, la portavoz Jen Psaki se refirió a la ayuda que está ofreciendo Estados Unidos.
Seguimos
monitoreando muy de cerca el brote del virus. Continuamos proveyendo una amplia variedad de apoyo y asistencia a los países y a las organizaciones respondiendo al brote, incluso ofreciendo equipo de protección para el personal y otros suministros. Estamos tomando todas las precauciones y las misiones de Estados Unidos en las regiones han distribuido mensajes a los ciudadanos estadounidenses.
La enfermedad ha provocado la muerte de unas 129 personas en Liberia y más de 670 en la región. No existe cura para el ébola, cuyos síntomas son fiebre y dolor de garganta, pero se intensifica con vómito, diarrea y sangrado interno.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una legislación que debería reformar las emisoras internacionales del gobierno.
La medida bipartidista aprobada por una votación de simple voz el lunes sustituiría la Junta de Gobernadores de Radiodifusión en Estados Unidos con una nueva agencia internacional de comunicaciones que emplearía a un director ejecutivo a tiempo completo, el cual administraría la Voz de América.
Esta medida también consolidaría Radio Europa Libre, Radio Libertad, Radio Asia Libre y la red de emisoras que transmiten para el Medio Oriente en una agencia no federal llamada Freedom Network News, cadena de noticias Libertad.
Según la legislación, la misión de la Voz de América se define como un apoyo a los esfuerzos de diplomacia pública de Estados Unidos. Los opositores al proyecto de ley, entre ellos muchos periodistas actuales y anteriores de la Voz de América, sostienen que reduciría en gran medida la credibilidad de la Voz de América en todo el mundo. mundo.
Sin embargo, el copatrocinador Ed Royce, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara, dijo que Estados Unidos necesita luchar más efectivamente en la guerra de información contra países como Rusia y China.
Para convertirse en ley, la medida tendría que ser aprobada por el Senado de los Estados Unidos y luego firmada por el presidente Barack Obama. No está claro aún cuándo el Senado tiene la intención de considerar la propuesta legislación.
El nuevo informe del Departamento de Estado sobre libertad religiosa en el mundo dice que más miembros de comunidades religiosas tuvieron que huir de sus hogares el año pasado, más que nunca en la historia reciente, y señala que el antisemitismo y el sentimiento antimusulmán ha aumentado en partes de Europa.
El informe dado a conocer este lunes acusa a Rusia de usar leyes contra el extremismo para restringir la libertad religiosa. Arabia Saudita, Irán y Sudán son señaladas por las severas restricciones impuestas a grupos que no siguen la religión aprobada por el Estado. Pakistán usa las leyes contra la blasfemia para marginar y cortar las libertades, indica el informe.
El documento destaca la violencia contra cristianos en Myanmar y la discriminación contra musulmanes. Bahrein, sede de la quinta flota de la Marina estadounidense, es criticada por su trato a los musulmanes chiitas y China por detener a tibetanos que exigen derechos humanos y libertad.
En otras noticias, una Corte Federal de Apelaciones determinó este lunes que la prohibición de matrimonios entre personas del mismo sexo en el estado de Virginia es inconstitucional. Se trata de la más reciente de una serie de decisiones judiciales que anulan la prohibición a ese tipo de uniones en todo el país.
La decisión del panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito en la capital del estado, Richmond, también significa que es inconstitucional que Virginia niegue reconocimiento a matrimonios entre personas del mismo sexo realizados en otros estados.
El presidente Barack Obama presentó este lunes la Medalla Nacional de Artes 2013 a varios artistas en ceremonia especial que tuvo lugar en la Casa Blanca. Entre otros, el mandatario otorgó la medalla a la cantante Linda Ronstadt, que estamos escuchando, y a la ensayista Julia Álvarez, de origen dominicano.
The 2013 National Medal of Arts.
La Medalla Nacional de Artes 2013 se otorga a Julia Álvarez por su extraordinaria narración de cuentos, poesía y prosa. Álvarez explora temas de identidad, familia y divisiones culturales. Ella ilustra la complejidad de navegar dos mundos y revela la capacidad humana de fortaleza de cara a la opresión.
The 2013 National Medal of Arts to Linda Ronstadt.
La Medalla Nacional de Artes 2013, que se otorga a Linda Ronstadt por su voz única en su clase y sus décadas de música extraordinaria, atraída por una amplia gama de influencias. Ronstadt desafió las expectativas para conquistar las ondas radiofónicas de Estados Unidos y ayudar a allanar el camino para generaciones de mujeres artistas.
El presidente Obama también otorgó la Medalla Nacional de Humanidades 2013 a varias personas, entre ellas las presentadoras de radio Diane Rehm y Krista Tippett.
El panorama latinoamericano: en Venezuela continúan las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, mientras la oposición acuerda trabajar unida por soluciones a los problemas del país.
Carolina Alcalde informa desde Caracas.
Luego de que el viernes pasado Enzo Escarano, detenido y destituido de su cargo como alcalde del municipio San Diego en el estado Carabobo por no impedir que manifestantes obstaculizaran vías durante las protestas de los pasados meses, y Salvatore Lucchesi, quien fuera director de la policía de esa jurisdicción, fueran despojados de sus pertenencias y golpeados dentro de sus celdas en la cárcel militar de Ramo Verde, este lunes la defensa decidió acudir a la Fiscalía General de la República para dejar constancia y exigir respuestas sobre esas violaciones a los derechos humanos.
Fueron lesionados por miembros de la Comisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar que se presentó en la celda. Fueron víctimas de una golpiza, específicamente en su escarano, en parte de su cuerpo y de igual manera en el cuello, que nos preocupa mucho porque en su escarano es operado de la cervical y esta lesión pudiera generar alguna otra consecuencia que no deseara. Puede ser considerado inclusive como tortura.
Entre tanto, fue ratificada medida privativa de libertad contra el general retirado José Aquiles Vietri, quien en el 2002 fuera jefe de casa militar, sector castrense encargado de velar por la seguridad presidencial. Es acusado de presuntamente instigar a una rebelión contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Por otra parte, integrantes de la Mesa de la Unidad Democrática sostuvieron un encuentro en el que acordaron mantener la coalición y limar asperezas para trabajar por el país. Destacaron que continuarán luchando por la libertad de los presos políticos y por rescatar a los poderes públicos que aseguran son manipulados para criminalizar la disidencia. La reunión surge luego de que se registraran divisiones entre miembros de la oposición. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Los presidentes de Venezuela, Argentina, Brasil, Uruguay participan este martes en la 46ª Cumbre del Mercado Común del Sur en Caracas, la primera a la que asiste el paraguayo Horacio Cartes. El presidente venezolano Nicolás Maduro entregará la presidencia pro tempore del bloque a la líder argentina Cristina Fernández de Kirchner.
Durante el encuentro está prevista la evaluación del ingreso de Bolivia como miembro pleno, por lo que también participará el presidente Evo Morales. En la reunión preparatoria que mantuvieron los cancilleres del Mercosur, uno de los temas centrales fue la necesidad de promover alianzas económicas con otros mecanismos, punto que se espera sea discutido con especial interés.
La cumbre ocurre en medio de las acusaciones del Departamento de Estado de Estados Unidos contra el gobierno venezolano por presuntamente haber emitido amenazas contra el Reino de Holanda, hasta lograr la liberación del exdirector de inteligencia militar, Hugo Carvajal, señalado por Estados Unidos de estar vinculado con actividades relacionadas con el narcotráfico.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Yunais, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos nuestro camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
El embajador William Brownfield, subsecretario de Estado para Asuntos de Narcóticos Internacionales y Aplicación de la Ley, viajará a México y Colombia del 30 de julio al 2 de agosto para tratar temas de seguridad.
En México, Brownfield acompañará al asistente adjunto de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Ren Dears, en reuniones con funcionarios del gobierno mexicano para discutir la cooperación bilateral de seguridad.
En Colombia, el embajador espera reunirse con autoridades de esos países para discutir la larga relación bilateral y en particular las iniciativas de cooperación conjunta en seguridad ciudadana, lucha contra el narcotráfico y fortalecimiento institucional, informó el Departamento de Estado.
En este contexto, Brownfield y el viceministro de Defensa de Colombia, Jorge Enrique Bedoya, copresidirán el cuarto periodo de sesiones del Grupo de Cooperación de Seguridad Bilateral en Bogotá el 1 de agosto.
En otras noticias, la ONU impuso sanciones a la empresa que operaba el barco de Corea del Norte, que el año pasado fue capturado en Panamá cuando trataba de llevar de contrabando armas desde Cuba.
El Comité de Sanciones de Corea del Norte en el Consejo de Seguridad votó la noche de lunes a favor de proscribir a la empresa Ocean Marine Management con base en Pyongyang.
El comité dijo que la empresa jugó un papel importante en la preparación del cargamento, el mismo que fue interceptado en julio de 2013 cerca del Canal de Panamá.
Las armas de contrabando descubiertas a bordo del carguero Xiongxiong-gan incluían dos aviones de combate MiG-21, misiles y otras armas ocultas debajo de sacos de azúcar.
Y ahora la información deportiva con Henry Llanos.
Gracias, muy buenos días. La Corte Superior de Justicia de Los Ángeles dictaminó el lunes que la esposa del propietario del equipo angelino Los Clippers, la señora Shel Sterling, puede proceder a vender a Los Clippers por $2,000 millones a Steve Ballmer, exdirector ejecutivo de Microsoft, pese a la oposición de su marido, Donald Sterling, al que se quiere alejar del control de la franquicia tras ser acusado de racismo. El juez Michael Levanas del Distrito Judicial de Los Ángeles dio el visto bueno a la venta, recalcando que se puede llevar a cabo incluso sin Donald Sterling, sancionado de por vida por la NBA y multado con $2,500,000 después de que este fuese captado en una conversación racista y al que se le diagnosticó recientemente con el síndrome de Alzheimer. Y a propósito de los Clippers, el delantero de Los Ángeles, Blake Griffin, se retiró la semana pasada del campo de entrenamiento del equipo de básquetbol de Estados Unidos, que participará en la Copa Mundial de la Federación Internacional de Baloncesto Asociado, para tener más tiempo de sanar de una pequeña fractura en la espalda antes de que comience la próxima temporada de la NBA, según dijeron fuentes cercanas. Griffin se retiró por consejos de los médicos y se espera que pueda tener una recuperación total de la lesión, la cual sufrió durante los playoffs de la temporada pasada. Los médicos le aconsejaron ausentarse de la competencia internacional este verano por motivos de precaución. Tanto Griffin y Kevin Love se retiraron del campo de entrenamiento la semana pasada, lo que dejó a la selección de básquetbol de Estados Unidos algo debilitada en ofensiva. Y finalmente, en el fútbol internacional, un juez de Gaba en Barcelona, España, rechazó la petición de la Fiscalía de archivar la acusación de fraude fiscal contra Leo Messi y ordenó seguir la causa en la que el internacional argentino queda a las puertas de ir a juicio junto a su padre, Jorge Messi, por 3 delitos contra Hacienda. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora la información del mundo del espectáculo. Lady Gaga y Tony Bennett están grabando un disco de jazz que saldrá al mercado en el otoño. Gaga dice que el jazz le sale más fácil que el pop o el rhythm and blues. Los dos artistas han pasado 2 años grabando el álbum que Bennett llamó Cheek to Cheek. Gaga y Bennett también grabaron en el Lincoln Center en Nueva York una presentación de jazz que se transmitirá en los próximos días. Ellos grabaron ya juntos anteriormente para el álbum Duetos 2 de Bennett en 2011, el cual ganó el Grammy y alcanzó un disco de platino por sus ventas. Gaga y Bennett también cantaron juntos a principios de julio en el Festival de Jazz de Montreal y visitaron la Escuela de Artes Frank Sinatra en Nueva York, que fue fundada por Bennett. La obra de Broadway Of Mice and Men, que protagoniza James Franco, cierra sus presentaciones este mes con un récord de ventas. El show que coprotagonizan Chris O'Dowd y Leighton Meester ganó $1,038,106 en la semana que terminó el domingo pasado, sentando un nuevo récord de ganancias para 8 semanas de presentaciones en el Teatro Long Acre, marcando también la primera vez que ese teatro tuvo un show que pasara del millón de dólares. La obra es una adaptación de la novela de John Steinbeck que sigue a 2 trágicos trabajadores migrantes que tratan de salir adelante durante la época de la depresión. El tenor italiano Carlo Vergonzi, considerado uno de los mejores intérpretes de las óperas de Verdi, falleció esta semana a los 90 años de edad. El Instituto de Ausología de Milán confirmó el lunes el fallecimiento de Vergonzi. No se informó de la causa de la muerte del tenor. Nacido en la provincia de Parma, no lejos de donde nació Verdi, Vergonzi comenzó sus estudios de canto a los 16 años como barítono, sirvió en la Primera Guerra Mundial y estuvo prisionero en un campo de trabajos forzados de los alemanes durante 3 años. Su carrera internacional se disparó luego de su debut en 1956 en la Ópera Metropolitana de Nueva York, donde cantó el papel de Radamés en la ópera Aida de Verdi. Vergonzi trabajó durante 32 años en el Metropolitano, en los que interpretó 22 papeles diferentes. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. Y al cierre de otras noticias, funcionarios afganos informaron que un atacante suicida dio muerte al primo del presidente Hamid Karzai en la provincia sureña de Kandahar. Los funcionarios indicaron que Heshmat Karzai era anfitrión de una actividad en su casa con motivo de la fiesta de Eid al-Fitr cuando un visitante se inmoló con explosivos escondidos dentro de su turbante. Nadie se ha atribuido la responsabilidad del ataque hasta ahora. Heshmat Karzai dirigió la campaña electoral del candidato presidencial Ashraf Ghani, uno de los dos candidatos presidenciales que compiten para reemplazar a Karzai. Ghani y su oponente, Abdallah Abdallah, no están de acuerdo en una segunda vuelta presidencial el 14 de junio. Los resultados preliminares ponen en la delantera a Ghani, pero Abdallah rechazó el resultado y denunció un fraude masivo. Por otro lado, ayer el presidente Barack Obama inauguró un encuentro de jóvenes líderes de África que se desarrolla en Washington y anunció que el programa adoptará el nombre del fallecido presidente sudafricano Nelson Mandela. Y hasta aquí, Buenos Días América. En la producción tuvimos a Elena Skotowska, en la sala de ingenieros Curtis Bynum. Mercedes Antesana y Betty Janet Dendara, les agradecemos la atención y los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.